Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Con tus faldas de jade, bañas a la tierra, bañas a la tierra, con tus faldas de jade.
Las mujeres no desean no ser mujeres. No maldicen al haber nacido mujeres. Pero quieren que ser mujer deje de ser una marca, un pecado, el estigma que nos predestina a ser víctimas directas. En el zapatismo no existen las etiquetas alta, chaparra, gorda, flaca, güera, prieta, vieja, joven. En el zapatismo hay un movimiento que te respeta porque te ama como eres y que al mismo tiempo te hace ser mejor persona, mejor mujer. Palabras expresas de un asistente al seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista en mayo del 2015.
A principios de este año, José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señaló que, de 48 millones de indígenas de América Latina y el Caribe, 55% están en México y más de la mitad son mujeres. También señaló que las indígenas viven triple discriminación, por ser mujeres, pobres y por su condición, lo que impacta en toda su vida, convirtiéndola en la víctima mayor de las desigualdades. Si bien la violencia contra las mujeres es un delito penado por la ley y una violación grave a sus derechos humanos, la violencia contra las mujeres es una realidad cotidiana a la que las mujeres se enfrentan: el trabajo, la escuela, calle, hospitales, asambleas comunitarias. Es así que hoy queremos presentarles una serie de testimonios titulados Flores en el Desierto, que destacan el papel de 10 mujeres indígenas que al día de hoy participan activamente en el Consejo Indígena de Gobierno, estructura creada por el Congreso Nacional Indígena para visibilizar sus luchas y llamar a la organización de los pueblos, indígenas y no. Es una iniciativa respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora escuchamos una entrevista realizada por Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos y coautora de Flores en el Desierto, realizada por Alejandra Carrillo.
Entrevistando ando.
Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad.
Son 10 historias de 10 mujeres que todos los días están luchando contra todo, contra costumbres patriarcales que las oprimen, contra megaproyectos que invaden sus territorios, contra el gobierno y muchas veces contra sí mismas, porque es todo absolutamente antisistémico. Que van a encontrar 10 historias que nos van a llenar de esperanza, además de mucha emoción. Como periodista, cuando estoy frente a un nuevo proyecto, todo es nuevo, todo es distinto y todos los retos del mundo enfrente. Uno muy grande, por supuesto, fue lograr, aunque sea en una mínima parte, la gran historia que hay detrás de cada mujer, ¿no? De cada una de las concejales que entrevistamos. Lograr que hubiera respuestas que tienen que ver con su intimidad, la intimidad familiar, la intimidad comunitaria, meternos a sus vidas, literalmente a sus casas. Fue un primer reto sumamente importante y yo creo que el más grande, que era establecer un vínculo de confianza, de cercanía incluso, de tal manera que podrían abrirse como lo hicieron y que nosotros pudiéramos tener las historias como las estamos presentando.
De lo que nos compartías, de cuáles fueron los criterios para escoger las 10 historias que tenían más, ¿podrías también hablar un poquito más en resumen cómo decidieron estos criterios justamente?
Bueno, esos criterios tenían que ver con esta tarea que puso el Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, de visibilizar las luchas de los pueblos indígenas a través de esta propuesta. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a visibilizar? Bueno, en primer lugar, la historia tenía que ser contada por mujeres, porque la misma Consejo estaba liderado y tiene como vocera una mujer, ¿no? En este caso a María de Jesús Patricio. Entonces ahí ya había un primer planteamiento, tenía que ser mujeres. ¿Quiénes? Bueno, pues esta historia, como lo platiqué hace un rato, historias que tuvieran que ver con el despojo territorial, con diferentes geografías, que también tenía que ver con diferentes lenguas y diferentes culturas, que fueran una pequeña muestra de la riqueza cultural que hay en este país. Historias que tuvieran también que ver con el despojo, con la represión y con las diferentes variables del despojo y de la represión. También un criterio fue generacional. Y bueno, esos son algunos de los criterios. Nos juntamos el equipo para tratar de abarcar de la mejor manera posible. Nunca lo vas a lograr y siempre va a ser un criterio arbitrario, una selección arbitraria. Hay criterios de selección, pero la selección final tuvo que ser casi azarosa, ¿no? Es decir, estamos absolutamente seguros de que otras 10 historias distintas hubieran sido igualmente ricas.
¿Qué les gustaría que provocara este trabajo, ¿no? Que no solo es el libro, sino es el video. Pero quiero hablar un poco más del libro, porque siento que el tema de lo escrito muchas veces está ganando sobre otras formas, ¿no? Y el lograr este libro tan bonito físicamente también es como un logro, que pensamos que ya no se lograban esas cosas. Pero ¿qué les gustaría provocar con todo esto que están haciendo desde Desinformémonos? Y también, ¿qué significa para ti el poder, con estas historias, provocar en las demás personas?
Pues mira, uno puede querer o pretender provocar mil cosas, ¿no? Este trabajo se inscribe como una herramienta más dentro de una propuesta política que tiene que ver con el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, ¿qué quisiéramos o qué quisimos, al menos qué pretendemos, lo hayamos logrado o no? Es dar un material que pueda servir como material o herramienta de apoyo para esta propuesta. Este es uno de los objetivos principales. Y en cuanto a la gente, bueno, pues sí que se adentrara un poquito en lo que es esta propuesta a partir de 10 historias personales y colectivas.
¿Han tenido la oportunidad de devolver el material a las personas que...?
Lo estamos haciendo poco a poco, por supuesto. Ya empezamos a devolverlo. Ahorita mismo acabamos de entregarlo a las abejas de Acteal, a la mesa directiva. Lo hemos entregado a otros de los pueblos
que nos abrieron las puertas de su casa y de su comunidad, y seguimos en ese trabajo. Yo creo que hemos entregado ya el 70% a los pueblos que participaron, nos falta todavía un 30% de entregar.
Y que en esta devolución, justamente el trabajo, ¿qué es lo que más se queda en tu corazón?
Mira, la verdad es que yo me angustio mucho. Yo me pongo muy nerviosa cuando regreso o devuelvo un trabajo. Es siempre el primer público importante para uno es precisamente los que son protagonistas de estas historias. Entonces, lo primero que hay es, insisto, esta angustia para saber si se hizo bien. Afortunadamente, las compañeras han sido muy generosas. Nos han dicho que les ha gustado, que Rocío de Mezcala, por ejemplo, nos dijo claramente, esta no es mi historia, Gloria, contaste la historia de mi pueblo. Y eso, al principio, cuando me dijo, esta no es mi historia, dije, gulp, pero cuando me dice, completa la frase, me dice, contaste la historia de mi pueblo, de eso se trataba. Y Doña Osbelia de Tepoztlán me dijo, fíjate que yo soy de aquí de Tepoztlán, tengo 80 años viviendo aquí, y muchos de mis vecinos no sabían nada de mí hasta que leyeron y vieron el video. Y dice, pues ahora sí que ella es parte del paisaje de Tepoztlán, y mucha de la gente oriunda de ahí se estaban enterando de quién es ella y de su magnífica historia a través de las flores en el desierto.
Y finalmente, una palabra para quienes hacemos comunicación y periodismo y desde distintos contextos, un mensaje para seguir luchando desde esta trinchera de comunicación.
Mira, yo creo que la comunicación, el periodismo, o el nombre que uno le quiera poner al trabajo, al oficio que hacemos, es una de las tareas más fantásticas que nos ha tocado. Yo creo que el que pone los ladrillos de una casa, el trabajo de albañilería y de construcción, es lo más importante del mundo. Para los que trabajamos con palabras, también debería de ser este trabajo, que es muy parecido al oficio de albañilería. Es poner ladrillos, edificar, construir. Yo creo que tenemos una tarea maravillosa por delante, un reto enorme, cotidiano, y que yo siempre les digo mucho a los jóvenes, me pongo así como la ñora, ¿no?, que da consejos, la disciplina. Para hacer comunicación y comunicación periodística hay que tener mucha disciplina, mucho compromiso, y no con nosotros, no solo con nosotros mismos, con los pueblos con los que estamos trabajando, a los que estamos acompañando. Yo creo que es una tarea, insisto, enorme, fantástica, con mil aristas, con mil posibilidades, y todo está por inventarse.
Muchas gracias.
Son Rocío, Gabriela, Guadalupe, Obelia, Betina, Sara, Mirna, Lucero, Magda y Marichuy. Un botón de muestra que han retratado por años a México. Y también destaca el valor y fortaleza no solo de nuestros pueblos indígenas, sino de la mujer en nuestra sociedad. Entrevista a Marisela Mejía.
Lo veo y no lo puedo creer. Y yo precisamente salí de Santiago porque no había trabajo, porque pues el trabajo ahí está el municipio. Hay mucha tierra, a lo cual pues, como el lo que se produce ahí, que es el maíz, el trigo, el frijol, dan un precio muy, muy barato. Entonces dice mucha gente, pues ya no la vamos a trabajar, porque no sale lo que uno le invierte. Y al llegar aquí me encontré con un mundo, con una vida totalmente diferente. Y entonces yo dije, no, pues si estoy viniendo, si estoy huyendo de la pobreza, me vengo a encontrar con algo peor. Cuando me hicieron la invitación que participáramos como delegado, pues sí me llamó mucho la atención. Y cuando mi comunidad me dijo, es que quedas tú, porque eres una gran mujer, muy valiente, muy luchona. Le digo, pues ¿cómo? Le digo, si yo vengo huyendo de mi pueblo, vengo huyendo de todo lo que hay allá, y ve dónde me viene a encontrar, ve dónde me viene a decir es que quedas tú. Y la lucha que hemos estado llevando en hacer los pequeños recorridos, como tanto de la ciudad, como tanto las fueras, en donde hemos ido en los pueblos a compartir nuestros dolores y a decir nuestras luchas y nuestras rabias. Tienes que regresar a fortalecer a esa gente que te dio la confianza, a esa gente que sí creen en un cambio. Nuestra lucha es la lucha por la vida, por lo que queremos, porque ya levantamos la voz. Y como siempre lo hemos dicho, ya no queremos un México más, sin nosotros y sin nosotros.
Marisela Mejía, indígena otomí, originaria del estado de Querétaro y que radica en la Ciudad de México. Una de las protagonistas de Flores en el Desierto, y nos cuenta su experiencia desde que fue elegida para formar parte del Consejo Indígena de Gobierno. Ovelia Quiroz González, con sus 80 años, es la mayor del Consejo Indígena de Gobierno. Su fortaleza cansa al más ágil, sorprende subiendo y bajando cerros, poniendo el cuerpo frente a la maquinaria que los despoja de su territorio, o dejando el pase libre en la caseta de cobro para difundir sus demandas. La gacela, le decían a la maestra Osvelia cuando de joven competía en las carreras de atletismo. Se entiende.
Me llamo Osvelia Quiroz González y soy originaria de este pueblo náhuatl que se llama Tepoztlán, Morelos. Soy concejal porque así lo determinaron los frentes en defensa del territorio. Y ojalá pudiera decirle de frente al gobernador o a todos los que nos representan que reflexionen, que son seres humanos, que es tiempo, que reconozcan sus errores. Todavía mis hijos me decían, no, mamá, no vayas, mira, ya estás grande, te puede pasar algo. Pero ahorita en esta lucha, no, en esta ya definitivamente dije, yo participo y abandono lo que tenga que abandonar, me apuro a hacer mi quehacer y me voy. Porque la unidad es la que nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Derrocar a estos malvados que están ocupando el poder. Pero ahora que entiendan, que reflexionen, que es tiempo de la participación de la mujer, que es tiempo de querer a nuestra madre tierra. No importa que me encarcelen, ahí puedo estar. Y si tengo la oportunidad de seguir viendo, leeré lo que han hecho nuestros antepasados por defensa, en defender lo que por derecho nos corresponde, nuestro territorio, nuestra patria.
Noé Pineda, de Promedios, quien participó en el proceso de video y foto del proyecto, compartió su experiencia.
En este proyecto, que es muy significativo, me parece también muy interesante en el sentido de esta idea multimedia, de no es solo ese libro, son los videos, son las imágenes, es el portal en internet y todo este cuerpo multimedia que hace, que permite acercarnos a la profundidad y a la identidad misma de las concejalas y desde mi punto de vista de la propia coyuntura del movimiento indígena, ¿no? También en el sentido de desde dónde habla hoy también el CNI, cuando pone a sus mujeres al frente, en el momento que sale la convocatoria, por ahí estábamos pensando varios, es cómo contamos una historia que no sea una historia desapegada a la identidad de las personas, ¿no? De las personas que son, de las identidades que son, de las raíces que tienen, de esa fuerza, y cómo contarlo desde los personajes, las personajes que lanzan por delante el CNI, que son las mujeres. La imagen más fuerte para mí son las mujeres, no por hacer menos a los concejales, pero esa era una imagen muy fuerte, y poder ser parte de los que captura esa esencia de algunas de las concejalas, porque este libro está compuesto de muchas miradas. Primero miras a la profundidad del territorio interior del ser mujer, de ser concejala del CNI, y después tienes esta mirada de pájaro y ves el enorme territorio por el que estas mujeres y sus pueblos están luchando. El otro territorio, el de afuera de ellas, ¿no? No, ya no es el cuerpo, es la casa, es el campo, es el mar, es el río, es el bosque. Ese acierto estético también, ese que dice mucho, pero ver todo lo que se logra aquí es enorme, y es un libro que sí hace un registro inigualable en comparación a mucho de lo que se ha escrito. Me parece que este libro es como esencial para entender la profundidad de la lucha del CNI, de la lucha de los pueblos y de la lucha de las mujeres en su totalidad.
Noé Pineda ha acompañado por varios años la lucha y la vida de los pueblos indígenas, tomando como herramienta los medios audiovisuales. Lupita Vázquez, concejala del Consejo Indígena de Gobierno y parte de las Abejas de Actial, compartió lo siguiente en la presentación que se realizó de Flores en el Desierto en San Cristóbal de las Casas. Un material de nuestra compañera Alejandra Carrillo.
El compartir cada una de nuestras historias es como en un momento de decir ya basta, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, de todos los dolores, los sufrimientos, las injusticias que estamos viviendo. La manera que encontramos también nosotras es contar nuestras historias, nuestras experiencias, para hacer conciencia, para hacer memoria, porque eso es lo que queremos, hacer memoria. Pero también unir las luchas, porque pues ya aquí en este libro se unen las luchas de diferentes estados del país, diferentes mujeres, diferentes sufrimientos, diferentes injusticias, pero ya se plasma en un solo libro. Y la idea es que llegue a muchas personas que conozcan, que vean cuál es nuestra realidad. De transparentar es de visibilizar todo lo que estamos viviendo aquí como mujeres, pero no solo como mujeres, sino como pueblos indígenas, como indígenas que somos, que de una o de otra manera han intentado callarnos, han intentado decirnos cállate o ya bájale, ¿no? Es también cada quien de nuestra palabra decir, decidir si callamos o no callamos, pero también es de pensar, si callamos, ¿quién nos escucha? Y si no decimos, ¿quién va a saber qué es lo que estamos viviendo? De luchar también contra nosotras mismas, de cuál es el camino, qué camino quiero seguir, o cómo quiero vivir lo que me tocó vivir. Ya no es tan fácil creer y caer en los engaños del gobierno. Y pues eso, pedirles que sigan caminando con nosotras, con nosotros, con hombres y mujeres juntos, para que sigamos avanzando, para que no demos marcha atrás. Aquí vamos a seguir.
Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos.
En Boca de Polen escuchamos música del disco titulado Caminando a Viricuta, producido en el año de 2018. Caminando a Viricuta es un trabajo musical creado a partir de la fusión de distintas culturas, acompañado por instrumentos acústicos y electrónicos.
Hasta el firmamento. La noche me acompaña.
Ellas son como cualquiera de nosotras, y no. Han vivido el racismo en su escala más infame. les han negado historia, lengua y vestimenta, al tiempo que les arrebatan territorios, centros sagrados, ceremonias y recursos naturales. Empresas y gobiernos quieren sus aguas, sus montañas y sus vientos. Y ellas, hijas y nietas de mujeres guerreras, se atreven a vaticinar otro mañana para su pueblo y para el país entero. Pues no hay día en que no pongan alma y cuerpo para defender lo que es de todos. Es algo de lo que Gloria Muñoz, coautora de la serie Flores en el Desierto, nos deja entrever como prólogo en este único y detallado trabajo que puede ser descargado a través de la página floresenel.desinformemonos.org, de donde varios de los testimonios que hoy escuchamos son producto de esta gran labor de hombres y mujeres que, recorriendo varios estados de la República, no solo para llevar una historia pasajera, sino para reflejar flores contra el mal en tierra que se piensa infértil. Si su voz es nuestra voz, también nuestro es su destino. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Alejandra Carrillo, Iván Fernández, Manuel Gómez, Vladimir Contreras, Aitza Miroslava y Belia Torres, con un guión de Geraldina Lázaro, en la producción Kino Balú y Diego Salgado.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.